Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que producimos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. Mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenido como siempre, gracias por estar acá una vez más en la tertulia de las noticias como son. Por cierto, hoy muy especial.
Sí señor, tenemos un programa muy especial o una tertulia muy especial porque vamos a tratar un tema muy candente y es un tema que le interesa a todos, pero sobre todo vamos a enfocarnos en los cubanos. Le interesa a los cubanos que están fuera de Cuba y por supuesto también a los que están dentro de Cuba. A modo de información, solamente les quiero decir que, el programa a modo de información para todos los cubanos que están dentro de la isla, yo creo que estar informado es lo mejor que se puede en este momento en que estamos viviendo. Así que el tema es...
Suspensión de trámites migratorios para ciudadanos de 19 países, incluidos Cuba y Venezuela, está creando dudas entre los cubanos dentro y fuera de la isla.
Exactamente. Ya tenemos vía Zoom, es decir, aquellos que nos ven en redes sociales lo podrán ver y los que nos escuchan a través de la radio lo podrán escuchar, pero en definitiva, lo importante es lo que diga. Da igual si se ve o no se ve.
La información.
La información que nos brinde el abogado Ángel Leal, abogado especialista en asuntos de inmigración. Con él hemos hecho muchos programas, tiene la virtud de poder explicar las cosas para que lo entiendan todos. Y yo creo que es buen momento para hablar no solamente de esta suspensión, de esta detención en cuanto a todos los trámites migratorios y cómo afecta esto a los cubanos que están aquí, sino también yo creo que podemos hablar un poco de otras cuestiones, la situación de los cubanos que están con una I-220A, en qué ha parado, los que entraron bajo parol, qué peligros tienen.
La palabra que está utilizando hasta ahora el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos es pausa.
Claro, una pausa.
Una pausa. Claro, vamos a hablar de esta pausa y de otras cosas también.
No creo yo que no haya una suspensión. Se ha pausado hasta que se hagan ciertas investigaciones.
Vamos a ver qué dice el abogado.
¿Quién puede estar dentro de esas investigaciones? Todas esas preguntas para el abogado Ángel Leal, ya en tertulia, Juan. Doctor Ángel Leal, gracias por acompañarnos, como siempre, un placer.
Bienvenido.
Igualmente, un placer para mí y gracias por aclarar que lo importante de este segmento y de la tertulia es lo de la información y no lo de la imagen visual, porque es muy posible que con la imagen visual mía yo pueda romper la cámara de radio y televisión Martín, claro, que no es mi intención. Pero por lo menos la parte oral espero que sea de ayuda para su público.
Muy bien. A modo de introducción, el memorándum emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional ha generado un clima de incertidumbre entre miles de inmigrantes, especialmente entre aquellos provenientes de 19 países catalogados como de preocupación, entre los que figuran Cuba y Venezuela. El documento, esta suspensión temporal de varios trámites migratorios, se lleva a cabo bajo una revisión exhaustiva de antecedentes y medidas de seguridad. Punto y seguido, porque ahora vienen las preguntas.
Ahora, antes de las preguntas, yo creo, José Luis acaba de leer técnicamente lo que está pasando. Ahora le vamos a pedir al abogado Ángel Leal que nos traduzca a nuestro castellano cubano, en idioma cubano, ¿qué es lo que está pasando?
Adelante. Abogado, ¿qué trámites están pausados?
Bueno, voy a hacer referencia y pido disculpas porque tengo el memorándum aquí enfrente de mí y quiero ser lo más exacto posible porque creo que es importante para el público.
¿Cómo no?
Un memorándum de política inmigratoria emitida por UCIS, iba a decir por el director de UCIS, pero no tiene firma, pero emitida por UCIS el 2 de diciembre del 2025. Y básicamente toma efecto de manera inmediata, dirige al Servicio de Inmigración y Ciudadanía, el personal del Servicio de Inmigración y Ciudadanía, que hagan lo siguiente, de que pongan en pauta todas solicitudes de asilo y retención de remoción, independientemente del país de origen o nacionalidad del extranjero, pendiente una revisión comprensiva. Entonces, esta primera medida de la suspensión de las solicitudes de asilo es a nivel global. O sea, va más allá de los 19 países. Dos, poner en pauta solicitudes de beneficios pendientes de aquellos extranjeros de los países que están en la lista de la proclamación presidencial 10949, restringiendo la entrada de ciertos extranjeros para proteger los Estados Unidos de terroristas extranjeros y otros temas de seguridad pública y nacional. Esta fue la proclamación que se publicó en junio de 2025, donde están los 19 países, y esta pauta pendiente una revisión comprensiva y respectivamente de la fecha de entrada. Aquí hay un apartado, que es el apartado 2, que habla de los beneficios. Poner en pauta solicitudes de beneficios pendientes. Entonces, en el apartado 2, explica que solicitud de beneficio no incluye entrevistas de miedo creíble. Es decir, para muchas personas que lo están citando porque tienen deportaciones expeditas, una entrevista de miedo creíble, eso todavía toma lugar. Entonces, en el apartado 3, habla de que esto aplica esta pauta, quitándolo de los asilos, que es para todo el mundo, a los 19 países. El apartado 4 es el que más interesa, porque ahí ponen los beneficios, que incluye la solicitud de residencia, la renovación de la tarjeta de residencia, la petición para remover la base condicional de la residencia, el formulario para pedir un permiso de viaje bajo parol, que en ciertas categorías lo permite, una solicitud referente a conservar la residencia continua para efectos de poder solicitar la naturalización, que es un formulario técnico, y en realidad no menciona otro formulario. Entonces, cabe la duda de que si realmente, porque la duda era que si esto abarcaba la ciudadanía. Lo que yo he investigado hasta ahora es que aparentemente, a pesar de que el apartado 2 enumera estos formularios específicamente, aparentemente no es una lista exhaustiva. Por lo tanto, incluye todos los trámites, incluyendo el de la ciudadanía, y hemos llegado a esa conclusión por la cancelación de personas que estuvieron citadas en estos días para a partir del 2 de diciembre de jurar la ciudadanía, que le han cancelado la ceremonia. Entonces, en base a esta acción, parece ser que esta lista no es exhaustiva y que por lo tanto aplica a todos los beneficios que hayan solicitado los nativos o ciudadanos de estos 19 países. Y el tercero, una reexaminación de aquellas personas quien le hayan aprobado la residencia o cualquier beneficio inmigratorio de los países que están en la lista de los 19 países, quien hayan entrado a los Estados Unidos a partir del 20 de enero de 2021. Entonces, esos son los tres componentes: suspender o poner en pauta la solicitud de asilo, perdón, de cualquier nacionalidad, poner en pauta beneficios inmigratorios aparte del asilo, perdón, para los 19 países, y la reexaminación de aquellas personas de los 19 países que ya tengan la residencia, que entraron a partir del 20 de enero del 21.
O sea, exceptuando el asilo político, que está suspendido para el mundo entero.
Para
el mundo entero. Lo que se va a examinar es los que llegaron después del 20 de enero de 2021.
A partir del 20 de enero del 21.
Exacto. Ok. Los cubanos que llegaron un poco antes del 21, del año 2021, no entran en esta, o sea, si hay un cubano que obtuvo su residencia en julio del 2020, no tienen ningún problema, no hay una reexaminación.
No, pero el cubano que entró antes del 20 de enero del 21, cuya solicitud de residencia por algún motivo está pendiente todavía, sí queda afectado por poner en pausa esa solicitud del beneficio migratorio.
Ya entiendo.
Porque ese segundo punto dice que es independientemente de la fecha de entrada.
Exactamente. Es el proceso. Si está en el proceso después del 20 de enero de 2021, se mete en el paquete.
¿En eso está también, abogado, los que aplican a través de la ley de ajuste?
Sí.
Es decir, están dentro de todo el paquete aquellas personas que buscaron residencia a través de la ley de ajuste cubana.
Sí, y porque se hace a través del formulario I-485, y es uno de los formularios que es enumerado específicamente en este memorándum.
Bien, perfecto. Vamos hasta ahí. O sea, aquí no importa I-220A, parol, por donde vino, por todo. Es el proceso que esté pendiente después, a partir del 2021, todos caen en ese saco. Así
sí, a partir del 1 de enero del 21, sí.
Ok, perfecto. Las detenciones siguen deteniendo a, o sea, si todo está en pausa, siguen deteniendo a cubanos o a extranjeros que se consideren ilegales en este momento. Hemos visto redadas en distintos lugares de Estados Unidos, pero quiero que centrarme un poco en su experiencia entre los cubanos del sur de la Florida, porque yo creo que es donde más preocupación hay. Los cubanos que tienen una I-220A, que entraron bajo parol, que tienen citas en la corte, ¿qué está pasando con ellos?
Ok, el hecho de que los beneficios migratorios estén en pauta no implica de que la persona no puede ser detenida si inmigración considera que la persona es indocumentada en el país o una persona que está fuera de estatus en el país. Y por lo tanto, es posible de que puedan enfrentar una detención inmigratoria. Entonces, hay distintos grupos de personas. Está el grupo, vamos a decir, de cubanos, de cualquier nacionalidad, que tienen órdenes finales de deportación, que se están reportando con inmigración y control de aduanas, aquí localmente en Miramar, pero puede ser en cualquier parte del país, con cualquier oficina de inmigración, que tradicionalmente esos cubanos iban a la orden de supervisión y asumiendo de que no había una situación de un peligro a la seguridad pública o la seguridad nacional, generalmente los dejaban firmar y firmaban año tras año, y estamos hablando de décimas de miles de cubanos que están bajo orden de supervisión, que ya hoy en día sí corren peligro de que los detengan con la intención de querer deportarlo a un tercer país. Esa es una variante. La otra variante es el que está a nivel de corte con I-220A, por ejemplo, donde todavía estamos lidiando con el tema de QLE, donde se está argumentando que son personas con detención mandatoria. ¿Y qué pasa? Que estas son personas que todavía pueden ir a la Corte de Inmigración. La fiscalía pide la desestimación del caso. El juez concede la desestimación del caso, aunque uno está ahí para oponerse a eso. Y al final de cuentas, si se llegara a desestimar el caso, en muchos casos los están esperando oficiales de inmigración y control de aduanas para detenerlos, bajo el argumento de que son detención mandatoria, y en algunos casos le quieren aplicar deportación expedita, y ya es una detención mandatoria con deportación expedita, donde el recurso sería pedir una entrevista de miedo creíble para tratar de eliminar la deportación expedita, para ganar la oportunidad de comparecer de nuevo ante un juez de inmigración, pero ojo, todavía bajo el marco de la detención mandatoria. Ahora, hay un tercer grupo de personas que son los que entraron ilegalmente, que no fueron procesados en la frontera, que no fueron procesados, que se fueron arrestados en algún momento en el interior del país. Hay un caso federal un día o dos antes del Día de Acción de Gracias, que se llama Maldonado Bautista versus Santa Cruz, que es una orden federal de una demanda colectiva, que si eres una persona que entró por frontera, de que no fue procesado en el momento de entrar por la frontera o cerca de la frontera y fue arrestado en el interior del país y no es sujeto a detención mandatoria, generalmente por algún antecedente penal. Entonces, técnicamente, esa persona debe tener derecho de pedir fianza. Estamos presentando mociones de fianzas para esa persona después que los detengan, pero es argumentable si aplica para quien fue arrestado en la frontera, porque entonces caemos en la definición de qué constituye haber sido procesado en la frontera o cerca del puerto de entrada y qué constituye haber sido arrestado en el interior del país. Es un poco técnico, pero es otra posibilidad. Y por último, asumiendo de que sea una detención mandatoria bajo QLE, que Maldonado Bautista no aplica, estamos considerando en estos casos el recurso bajo el habeas corpus a nivel de corte federal, cuando consideramos que hay un tema médico o de seguridad donde la persona pudiera correr peligro con una detención inmigratoria, primero. Segundo, que tal vez la persona no debe de estar detenida porque califica para fianza. O tercero, cuando es una detención prolongada bajo un caso de la Corte Suprema que se llama Zaldívar, donde argumentamos que cuando es una detención prolongada, generalmente estamos hablando de 180 días que deben de liberar a la persona porque no hay detención indefinida. Entonces, en pocas palabras, hay que considerar solicitar parol, presentar una moción de fianza o presentar un recurso de habeas corpus dependiendo de las circunstancias de cada caso.
Abogado, bajo este memorándum que usted ha leído, prácticamente todo queda suspendido, al menos, ¿no? Temporalmente. Ahora, mi pregunta es, ¿estas personas se quedan al menos sin permiso de trabajo, sin licencia de conducir? ¿Cómo quedan?
Pudiera ser, José Luis, y discúlpame no ser más específico porque todavía estamos procesando la información y en espera de más aclaración, porque como le digo, el memorándum ni siquiera enumera todos los formularios. Entonces, esto puede incluir la solicitud de residencia, pero incluye los permisos de trabajo, o sea, no sabemos, incluye una reclamación familiar, entendemos que incluye todo. Y nos preocupa lo que acabas de señalar, o sea, que si incluye todo, incluyendo el permiso de trabajo, y ya no hay la extensión automática del permiso de trabajo, porque recuerden que a partir del 20 de octubre, ya si usted solicita oportunamente la renovación de su permiso de trabajo, usted contaba antes del 20 de octubre de 2025 con una extensión automática de 540 días en la mayoría de las categorías de permiso de trabajo. No de orden de supervisión, pero prácticamente en todas las demás categorías. Sin embargo, si ya usted renueva su permiso de trabajo a partir del 20 de octubre, ya no cuenta con esa extensión automática, de tal manera que si no le llega la nueva tarjeta del permiso de trabajo o la nueva autorización de empleo, técnicamente se pudiera encontrar una situación que está sin autorización de empleo y por ende dificultarle el tema de sacar la licencia.
El memo habla en algún momento de un tiempo de suspensión, digamos 30, 60, 90 días, ¿o es algo indefinido?
Yo interpreto que es indefinido. No están obviamente priorizando la seguridad pública, la seguridad nacional.
Muy difícil, ¿no?
Sí, dice al final que dentro de 90 días después de haberse emitido este memorándum, que UCIS priorizará una lista para revisión, entrevista, reentrevista o en algunos casos referir personas a Inmigración y Control de Aduanas o otras agencias de aplicación de la ley, como sea apropiado, en consultoría con la Oficina de Estrategia de Política Migratoria y la Unidad de Seguridad Nacional y de Detección de Fraude, quien emitirá una guía operacional. O sea que hay ese periodo de tiempo de 90 días para identificar o crear una lista de los casos que ellos consideran prioritarios.
De lo que se va a hacer.
Quiere decir que esto se reiniciaría en el 2026. Pues son 90 días.
O sea, quiero decir, la pausa no es 90 días, pero en 90 días van a emitir una lista o van a priorizar una lista de casos para que sean revisados.
Oh. Ahí está. O sea, que a partir de los 90 días te van a decir cómo va a ser el proceso.
Cómo va a continuar el proceso, claro. Sí.
Pero la pausa puede ser más de 90 días.
No, claro, por supuesto, claro, claro.
Por supuesto. Pero de aquí a 90 días van a emitir una lista que estos son los casos que queremos reexaminar porque consideramos que son casos prioritarios. Ahora, ¿eso quiere decir que la pausa termine en 90 días? No lo interpreto de esa manera.
No, yo tampoco. Sí. Yo, de acuerdo a lo que he leído...
90 días.
Exacto. De acuerdo a lo que he leído en la prensa, no, o sea, la pausa es indefinida.
Yo lo interpreto.
Usted mencionó una palabra clave o una frase clave y yo tenía esta pregunta aquí anotada para usted. Usted habló de reclamaciones familiares. Siempre se ha dicho que cualquier cubano... Por supuesto, el mundo entero, pero yo estoy encaminando esto y lo estoy forzando al tema cubano. Siempre se ha dicho que cualquier cubano, una de las vías seguras, legales, para entrar a los Estados Unidos a través de la reclamación familiar. La emigración cubana ha sido muy larga y muy, muy voluminosa en los últimos años. Por lo tanto, hay muchísimas personas que se han hecho residentes, quizás algunos ya ciudadanos, pero sobre todo residentes, y los residentes tienen ciertas categorías para reclamar a las esposas que dejaron allá, los hijos menores que dejaron allá, etcétera, etcétera, que dejaron en Cuba, me refiero. Esas reclamaciones familiares son considerados también uno de los beneficios migratorios y están detenidas.
Yo diría que sí, y hay dos aspectos de eso, porque fíjate, es poner en pausa todas las solicitudes de beneficios de extranjeros de países que vienen independiente de estos 19 países, independientemente de la fecha de entrada. Pudiera ser porque como quiera que sea el extranjero, aunque el que ya se hizo ciudadano americano ya no debe ser considerado un extranjero.
Claro.
Ya es ciudadano americano. Esa es una. La otra, hay que hacer referencia a la proclamación presidencial. La proclamación presidencial, que tiene que ver con personas que vienen desde afuera, ya existen estas restricciones de viajes para Cuba y Venezuela, donde si usted viene como, por ejemplo, el hijo mayor de edad de un ciudadano americano, hijo soltero mayor de edad de un ciudadano americano, cónyuge, hijo menor de edad soltero de residente, hijo mayor de edad soltero de residente, hijo casado de ciudadano americano, hermano de ciudadano americano, en estos momentos esas categorías de inmigración están suspendidas a nivel consular. O sea que la persona de cualquier manera no va a poder venir desde el exterior por la proclamación de junio de 2025. Ahora, la pregunta suya va más allá de eso y dice, bueno, ok, pero la petición I-130 cae dentro de esta pausa de adjudicación de beneficios inmigratorios y hasta siguiente información, yo no considero que los formularios que pusieron en el memorándum es una lista exhaustiva, de tal manera que tendría que considerar que sí, pendiente más aclaración del Servicio de Inmigración. Eso no quiere decir que no lo puedan presentar.
Claro.
Lo que no sabemos en qué momento lo van a adjudicar.
Abogado, ¿cuántos expedientes pudiéramos saber?
Y ojo con eso, porque hay reclamaciones y a muchísimos clientes le estamos diciendo, por ejemplo, una persona con I-220A que está casada con un ciudadano americano o con un residente que haga la reclamación. Ojo con eso, porque pudiera haber una entrevista.
Ah, qué interesante.
Y en la entrevista puede haber una detención.
Correcto.
Que es lo que está sucediendo también ahora.
O sea, incluso hasta una persona con una I-220A que se case con un ciudadano americano acá en territorio nacional, bueno, se suponía que ya podía caminar, tener un camino hacia la residencia.
Según el abogado, no es así.
O sea, no es así realmente.
No, porque hasta que no se resuelva el tema de que si esa persona entró bajo parol de tal manera que sea elegible bajo la ley de ajuste cubano, claro, o ajustable como familia inmediata de un ciudadano americano, por ejemplo, técnicamente el tema no es el derecho a visa o no, porque el cubano tiene derecho a la ley de ajuste cubano, lo que no necesariamente va a calificar hasta que no se llegue a la determinación legal que esa persona entró bajo parol. Que, dicho sea de paso, y en muchísimos casos estamos haciendo esto, a nivel de cortes, pedir una prórroga porque hay una expectativa de que una corte federal se pudiera pronunciar sobre el tema de la I-220A más o menos para junio del año que viene.
Abogado, le estaba preguntando cuántos expedientes, hablando de cubanos, ¿no?, expedientes de asilo están incluidos en este proceso del que estamos analizando en estos momentos. Repito, de cubanos.
Claro.
Bueno, la cifra varía dependiendo de la fuente, tanto a nivel de corte, que es un asilo defensivo, como a nivel de UCIS, que es un asilo afirmativo. Por lo menos 2.5 millones de solicitudes de asilo, hasta 3.4 millones dependiendo de la fuente. De ese número, ¿cuánto le corresponden a cubanos? Son décimos de miles de cubanos o cientos de miles de cubanos. Cualquier cubano que haya entrado, cientos de miles, porque cualquier cubano que haya entrado con parol humanitario, cuando el proceso del patrocinador, cualquier cubano que entró con cita previa bajo CBP-1, para que tengan una idea, los que entraron de todas las nacionalidades con cita previa bajo CBP-1 durante la administración de Biden, estamos hablando de más de 900 mil personas. ¿Ok? Y entonces tenemos ese, y del parol humanitario, si mal no recuerdo, entre todas las nacionalidades fueron más de 500,000 de personas que entraron por esa vía. Estamos hablando de, yo diría, de cientos de miles de personas que han quedado afectadas, con esta medida, ni hablar de toda la incertidumbre relacionada con el tema de la I-220.
Un número significativo.
Es muy significativo. Sí. Y sobre todo, yo recuerdo, hicimos programas y lo veíamos en la televisión. Hubo un momento determinado cuando la I-220A no se consideraba un estatus legal ni una entrada legal que no aplicaba a la ley de ajuste cubano. El parol, cuando los problemas con el parol, los fraudes con el parol, que muchos abogados le dijeron a sus clientes, apliquen al asilo político.
Sí.
Ahora, el asilo político, esa aplicación al asilo político puede ser complicado porque si una persona lo hizo de manera, no fraudulenta, pero de manera que no justifica un asilo político, ¿eso también puede ser tomado en cuenta para su deportación final?
Sí, dos cosas ahí. Primero, la I-220A, el tema de Cabrera Fernández del 11 de septiembre de 2023, técnicamente los jueces de inmigración la siguen obedeciendo. O sea, hemos argumentado que QLI, hay otros argumentos legales, reversa Cabrera Fernández, pero literalmente no lo reversa. Entonces estamos lidiando con el tema de la I-220A desde el 11 de septiembre de 2023. Esa es una. Que ese es el tema que yo creo que eventualmente se decidirá a nivel de Corte Federal a mediados del año que viene. Referente a lo de los asilos, sí. Me preocupa muchísimo, Amado y José Luis. ¿Por qué? Primero, porque acaban de anunciar y están pidiendo la desestimación de los casos de asilo por acuerdos de cooperación de asilo con terceros países. Esta fue una medida que implementó el primer mandato del presidente Trump el 19 de noviembre de 2019. ¿Qué pasa? Que eso coincide más o menos con la pandemia. Elecciones, nunca se llegó a implementar, o sea, porque no habían estos acuerdos de cooperación de asilo. En junio del 2025, los Estados Unidos firman un acuerdo de cooperación de asilo con Honduras. Entonces, están diciendo que eso tiene efectos retroactivos y que si usted entró por la frontera irregularmente a partir del 19 de noviembre del 19, técnicamente usted queda sujeto a estos acuerdos de cooperación de asilo, que en este caso es Honduras, por el momento, de tal manera que le están pidiendo la desestimación del caso de asilo, porque en teoría puede ser deportado a Honduras para pedir asilo desde Honduras. Esto se está peleando a nivel de corte, hay una serie de argumentos legales que no voy a profundizar ahora, pero el caso es que ese es uno de los temas. El otro tema que me preocupa enormemente es que muchos de estos muchos cubanos, muchas de otras nacionalidades, por economía, acudieron a notarios, tramitadores, llena papeles, que le llenaron las solicitudes de asilo y tal vez no lo hicieron de la mejor manera, no pusieron toda la información correcta, no pusieron el relato bien de los incidentes que verdaderamente le ocurrieron. Y entonces, de pronto, la Corte pudiera considerar si hay información incorrecta de que es un asilo frívolo porque hay omisiones o representaciones falsas de hechos materiales.
Wow.
Qué interesante.
No tenemos tiempo para más.
No, ya casi terminamos.
Por eso, en 30 segundos, ¿esta pausa, esto que está pasando en este momento, puede ser retado en cortes federales?
Lo he estado pensando desde que salió el memorándum. No identifico un argumento legal porque es un tema de seguridad nacional y está dentro de la potestad del Departamento de Seguridad Nacional priorizar. Y como no están cambiando, o sea, no están eliminando el derecho al beneficio inmigratorio, es una pausa nada más, creo que no lo descarto, pero lo veo difícil.
Ya. Muy bien. Bueno, solamente decir, y creo que el contexto hay que ponerlo, toda esta reacción surge a partir de que un inmigrante afgano pues asesinó a mansalva en Washington, D.C., a una miembro de la Guardia Nacional, una jovencita, y hirió a otra persona. O sea, disparó, atentó contra la vida de dos personas, produciendo la muerte.
Que, por cierto, acababa de recibir asilo.
Sí, acababa de recibir un asilo político en los Estados Unidos, un ciudadano afgano.
Sí, señor. Abogado Leal, muchísimas gracias, como siempre. Hasta la próxima.
Si Dios quiere, como lo encantado de saludarles, y gracias por la invitación. Y una vez más, siempre reitero, es un honor para mí poder colaborar en este espacio tan importante para nuestros países y el exilio de nuestros países.
Gracias.
A ustedes, hasta mañana.